Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Marcos, capítulo 16 y versículo 15. El mensaje de esta tarde es un mensaje, bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero este es uno de los mensajes que en realidad a mí me encantaría decirlo, que lo predico con un gran gozo, que lo predico con una gran alegría, con un gran entusiasmo, con una gran emoción, pero en realidad les mentiría. Es un mensaje que se predica con tristeza. Y le explico en el camino por qué. El mensaje se llama La Iglesia y la Misión. La Iglesia y la Misión. Dice la palabra del Señor en este versículo que tenemos enfrente. Jesús les dijo y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién dice? A toda criatura. Jesús les dijo, id. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Después de este mandamiento, el Señor ascendió a los cielos. Importante. Imagínate que los discípulos están al frente del Señor, el Señor asciende a la gloria, y el último mandato, o sea, como diciendo, y no se les olvide, por favor, que esto es lo más importante, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y predíquenselo, no solamente a las ovejas perdidas de Israel, prediquen el Evangelio a toda criatura. En Mateo capítulo 10, versículo 7, ahí tenemos el mensaje, predicar el Evangelio. ¿Y qué le vamos a predicar? Bueno, sencillamente, yendo a predicar. ¿Y qué le decimos? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Padre, yo te pido, por todas aquellas miles de personas que decimos ser tus hijos, que decimos ser cristianos, que decimos ser creyentes, pero que manifestamos una indiferencia abismal por las almas perdidas. Padre, toca corazones. Bendícenos, háblanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La iglesia existe para adorar y para proclamar. Las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Hermano, hay reuniones en las iglesias que son maravillosas. Hay reuniones que son lindísimas. El pastor Emerson acaba de decir en la casa de oración, qué bonito y qué lindo y cómo se siente. Y eso es reunirnos para adorar. La iglesia también existe para proclamar. Y no podemos poner una por encima de la otra. Es bien, pero bien importante. Y digo, hablo esto con tristeza, porque cada vez conozco más personas que dicen ser cristianos, que no les, digo, que les vale un bledo la salvación del mundo. No les importa gente de otras naciones, no les importa su vecino, no les importa absolutamente nadie. Y esto es delicado, y esto es triste, y verdaderamente parte del corazón. Porque nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, en estos versículos que hemos visto, dice claramente que hay que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero nos hemos conformado con el culto, nos hemos conformado con la adoración, nos hemos conformado con estar dentro de las cuatro paredes, con darnos el golpecito de espalda los unos a los otros, sentirnos bien. Y yo siempre he dicho, nosotros como iglesia podemos pasar el resto de nuestros días, hermano, tratando de resolver nuestros problemas. Me parte el alma el hecho de que los pastores no tenemos una mentalidad de reino, tenemos una mentalidad de imperio. Queremos jalar nosotros las aguas nada más para nuestro molino. Y nos preocupa eso. Nos hemos puesto a pelear por doctrina, nos hemos puesto a pelear por un montón de situaciones, cuando el mensaje del Señor y el mandato del Señor es tan sencillo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y bueno, hermano, hay algunas verdades bíblicas con relación a esto que me gustaría mencionar en realidad. Yo pienso que hay dos problemas extremadamente serios hoy en día en el mundo. Número uno es el pecado desbordante del mundo. Estamos viviendo tiempos como los de Noé en aquel entonces. No debería de sorprender de ninguna manera. Estos tiempos están profetizados en la Biblia, ¿okay? Lo menciona el apóstol Pablo, se mencionan en los evangelios. No debemos de sorprendernos. El pecado hoy en día es abismal. Personas pecan en contra de Dios, provocando la ira de Dios sin importarles absolutamente nada. Pero la gente lo hace porque no tienen conocimiento. Todo tipo de situación que surge en el mundo de inmoralidad, toda esa manera de pensar, incluyendo la manera de pensar de muchos de aquellos que se denominan ser cristianos, es terrible. Entonces, el primer problema es el pecado terrible que existe en el mundo. Y el siguiente problema es la profunda indiferencia de parte de la iglesia por alcanzar a esas personas en el mundo. Entonces, si unimos las dos cosas, la pregunta es, ¿hacia dónde estamos caminando? Y le explico dentro de un instante algunas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, quiero comenzar por mencionar algunas verdades bíblicas con relación a la misión que nos ha sido encomendada. La primera verdad bíblica, que son cosas tan elementales y tan sencillas, que todas las sabemos, todas las conocemos, pero no hacemos nada al respecto. La primera, la gente sin Cristo está perdida. Esa es una verdad bíblica. La gente sin Cristo está perdida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, déjeme decirle esto, hermano. La gente sin Cristo no está media perdida. La gente sin Cristo no está casi perdida. La gente sin Cristo está totalmente perdida. Y lo triste del asunto es que esto incluye a nuestros familiares. Usted que está sentadito ahí en su sala, con algunos familiares, algunos de ellos quizás se sentaron en el sofá viendo el programa porque son simpatizantes de las cosas de Dios, porque les gusta cuando se habla de la fe, pero todavía no han hecho un compromiso con Dios, todavía no han abierto su corazón a Jesucristo. Hermanos, entienda, personas que no tienen a Jesús están perdidas. Y eso habla de esposos y esposas. Eso habla de mamá y de abuela. Eso habla de tíos y sobrinos. Esto habla de hijos e hijas. Esto es delicado, mi hermano. Esto es delicado. Y delicado porque es serio. La Biblia categóricamente nos enseña que la persona que muere sin Cristo va al infierno. Entonces, ¿cómo es posible? Es la pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener personas que amamos entrañablemente? Y nunca les hemos hablado del Evangelio. Hace poco estaba conversando con una persona y me dice, pastor, le cuento, fíjese que yo no he podido diezmar, me dijo. Y porque fíjese, pastor, me dice que yo tengo que comprarle medicina a mi mamá allá en mi país. Y le digo, hermana, no se preocupe, mire, cada quien hace sus cuentas con el Señor, ¿verdad? Y cada quien maneja la situación como le conviene, pues. Usted sabrá si obedece, sabrá qué es lo que tiene. No, me dice, es que las medicinas son bien caras, y mi mamita linda, y yo por mi mamita lo que sea, y porque mi mamita aquí, y porque mi mamita allá. Y luego le pregunto yo, y le digo, hermana, le digo, ¿y su mamita dónde se congrega? No, me dijo, sí, la señora no se congrega, si ella no es cristiana. Ahora, yo le hago una pregunta. Mire, eso a mí me cuesta entenderlo. ¿Cómo es posible que a mí me preocupe tanto el cuerpo de una persona que a los 90 años, 90, 95, pegándole a los 100, pues vaya, ya hasta ahí llegamos? pero yo haga todo el esfuerzo del mundo por mantener ese cuerpo sano, cuando esa persona va a pasar la eternidad en el infierno. Y usted me viene a decir a mí que ama y que mi mamita linda y que yo doy lo que sea por ella y que mi mamita... No, usted no quiere esa señora. No, usted... en su defecto, que es lo más importante, usted no ha entendido el Evangelio. No lo ha entendido. Porque esto es delicado. Esto que le estoy diciendo yo es delicado. El Señor Jesucristo dijo, por favor, vayan, prediquen el Evangelio. Predíquenselos a todas las criaturas. No hay manera de que alguien más se salve. No existe. Entiéndame, por favor. No me venga con esa historia barata y trillada ya. No, si mi papá es buena gente. No, si mi mamá no le hace mal a nadie. No, si mi hermanito, mi hermanita, mi sobrino, mi esposo, ese hombre es un santo. Nadie puede entrar a la gloria si no ha sido redimido por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nadie. Puede ser buena gente, puede ser San Fulano, San Mengano, de acuerdo a los estándares del mundo, pero de acuerdo a esta bendita palabra del Señor, todo el mundo necesita la sangre preciosa de Jesús. Entonces, dígame usted, la gente está perdida. Doble rodilla por ese marido que no quiere nada con Dios. Doble rodilla por esa esposa que no quiere nada con Dios. Doble rodilla por ese hijo, por esa hija que ve el Evangelio, que mira a Dios con indiferencia. Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo le he dicho a usted, hermano, porque predicadores lo han dicho a lo largo de la historia. Si usted pudiera ver el infierno por 2 segundos nada más, todos correríamos a nuestros seres queridos, nuestras amistades, a nuestros vecinos, a pedirles con el alma que se arrepientan de sus pecados. Ponga el horno a la máxima capacidad y trate de abrirlo un poquito. Eso no es nada en comparación a cómo será el infierno. Y no se lo digo con alegría, se lo digo con tristeza, porque Dios quiere que todos se salven. Entonces, el pecado del mundo es terrible. Cada día aumenta más la inmoralidad. Cada día las legislaciones de los países aceptan todo aquello que ofende la gloria y la santidad de Dios. Eso es un problema. Y el otro problema es la indiferencia de la iglesia. La indiferencia de la iglesia. No nos importa a nosotros. A pesar de que es una bendición del cielo, es una bendición de Dios cuando otras naciones vienen, especialmente aquí en nuestro país, en Canadá, porque se convierte en una maravillosa oportunidad de hablarles del Evangelio. Una maravillosa oportunidad. Miles, si no millones, de personas han conocido a Jesucristo cuando salieron de sus países. Nuestro querido hermano Chuy Madrid, en Almería, ¿sabe usted que esta persona estuvo en un país musulmán viviendo y ya no pudo estar más en ese país? Usted sabe que es un problema serio. Y lo sacaron. Llegaron a la parte sur de España, ya buscando camino de regreso para su país. ¿Y qué se encontraron? Se encontraron grandes cantidades de personas que ellos habían estado tratando de alcanzar en un país donde es prohibido, en un país donde hay libertad. Ahí los encontraron, ahí se quedaron, ahí siguen. Ahí les estamos apoyando nosotros para que hagan su trabajo. Nosotros no podemos decir como iglesia, mire, pues que Dios los bendiga, a ver cómo hacen. Y el día que le llamen a usted, le digo, hermano, tenemos que regresarnos a nuestro país porque fíjense que no tenemos el sustento para nuestros hijos. No tenemos para seguir adelante. No hay para pagar la renta, hermano, como nos ha sucedido cantidad de veces en todos estos años. No podemos ser indiferentes. Y yo le garantizo que si hiciéramos acá delante de la congregación, vamos a votar a ver quién dice que sí, a ver quién dice que no. Habrían personas que dirían que no. Mira, hace casi 20 años cuando nosotros comenzamos a hacer misiones de parte de esta iglesia, hubo gente, cristianos, tengo aquí en la cabeza personas que conocen de Biblia, que conocen de la palabra de Dios, diciendo, hermanos, aquí nosotros podemos trabajar en Vancouver, ¿para qué vamos a molestarnos nosotros con otras partes? Allá tiene Dios pastores también, ahí deje que los alcancen ellos. Imagínate, el pecado del mundo y la indiferencia del cuerpo de Cristo. Es terrible, mi hermano. La gente sin Cristo está perdida. Están perdidos. Y si usted ama a sus familiares, usted necesita doblar rodillas por ellos, necesita presentarles el mensaje de salvación, hablarles del Señor, decirles que se arrepientan de sus pecados, que abran su corazón y que le entreguen su vida a Jesucristo. Ay, pastor, si yo ya le dije, pero no quiere. Bueno, dígaselo otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué haría usted si usted se da cuenta que un carro está caminando y que más adelante hay un barranco profundo? ¿Usted haría cualquier cosa por decirle, hey, no, se van a matar? Pues esto es lo mismo. La iglesia tiene que despertar. Esa es una cosa, la segunda verdad, con relación a la misión que nos ha sido encomendada. Es que Dios quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. Dios quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice la palabra, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. Por eso dice el texto que Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, como dicen, ay Dios, si el Señor dice que viene y nunca viene, si el Señor dice que llega y nunca llega, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino, mire usted, es 2 de Pedro 3:9, sino que todos, todos, procedan al arrepentimiento. 196 países hoy en día en el mundo. Se estima en una estadística del 2020 todavía, que 8 mil millones, es decir, 8 billones de personas estamos en el globo hoy en día. Hablan de 7.75 más o menos. De toda esta gente, 3.230 millones de personas viven en grupos étnicos no alcanzados, con muy poco acceso o casi nada de acceso al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De 8 millones, estamos hablando de 3 millones. Según el proyecto Josué, proyecto misionero, hay aproximadamente 17.500 grupos de personas únicos en el mundo. Cuando se habla de grupos únicos, estamos hablando de grupos que tienen una historia muy particular al resto del país donde ellos viven. Y algunos de ellos incluso la manera de comunicarse, son etnias, son tribus, su lenguaje es distinto del resto del país. La gran mayoría, 85% de estos grupos menos alcanzados, están en la ventana 1040. La ventana 1040 es ese pequeño rectángulo que parece una ventana que va desde el norte de África hasta el sureste de Asia. En esos países, son 57 países. Ahí están países que conocemos como China, Afganistán, Egipto, Eritrea, Etiopía, India, Irán, Irak, Japón, Pakistán, Qatar. Toda esa parte se encuentra en ese lugar. Y son tres religiones las que predominan en ese lugar. El islamismo, el hinduismo y el budismo. Ahora, escucha esto. 3% del esfuerzo de todas las iglesias del mundo, 3% va a la ventana 1040. 3. Bueno, imagínate que Pakistán tiene 220 millones de habitantes. 220. Y dentro de Pakistán, dentro de los 220 millones, hay 400 grupos étnicos con diferentes dialectos, diferente historia, diferente cultura. Son personas que hay que alcanzar. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la iglesia se sienta hoy en día para pensar cómo alcanzar a esa gente? ¿Sabe qué? Le vale. Yo conozco personas que cuando se habla de que otros grupos étnicos vengan aquí a la ciudad, no les importa, ni les va ni les viene. ¡Ah, no! ¡Que no venga gente mala! Déjeme decirle, Dios ama a los malos, y son malos porque no le conocen. De hecho, Jesús no se metió con los religiosos de aquel entonces. Porque Él dijo que los sanos no tenían necesidad de médico. Los justos no eran necesarios. Él vino a buscar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo quiere que toda la gente, y es responsabilidad. 20 años atrás, esto era una novedad para mí. Una novedad. Yo dije, ¿esto y qué onda? ¿Cómo funciona esto? Y fui expuesto a la necesidad en el mundo. A mí me habían enseñado que yo soy responsable de alcanzar a la gente que vive en mi comunidad. Yo soy responsable de levantar iglesia aquí cerquita. Pero entonces yo digo, ¿y dónde estaba este cerebro, por amor de Dios, cuando el Señor dice Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Cómo es posible? Y solamente le encuentro una respuesta. Somos encajonados muchas veces por lo que se nos enseña. Nos meten en una caja. En esta caja es donde tú tienes que estar. Ahí tienes que estar. Ahí tienes que vivir. Pero mire, aquí dice también toda Judea. Y de hecho el Señor Jesucristo lo hizo. Él fue a las partes de Sidón, hoy en día Líbano, la parte de Sirofenicia. Ahí se encontró una mujer donde el Señor le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Caminó por las aldeas, caminó por los vallados, fue por todos lados. Él nos dio ejemplo. Y que entonces, ¿cómo es posible que yo me puedo meter a un lugar a aprender de la Biblia, donde me van a meter dentro de una caja, y aunque el Señor haya dicho Jerusalén, toda Judea, Samaria, sí, Samaria, es el lugar difícil, es el lugar problemático, es el lugar donde no nos llevamos bien con la gente que vive ahí, ahí hay que ir, también allá hay que ir, y hasta lo último de la tierra? Entonces, ¿cómo es posible que no nos entra en la mente y en el corazón? Y cuando yo me expuse a esto, dije, Dios mío, perdón que hemos sido indiferentes ante esto, porque la mentalidad es, ¿y a mí qué me importa la gente de Pakistán, usted? ¿Y a mí qué me importa la gente de Afganistán? Si esos son terroristas. Oígame, por esa gente murió Jesucristo también. Y el Señor dice, el versículo que hemos leído, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desde entonces yo dije, Señor, y mira, por la gracia de Dios, Dios ha sido tan bueno que nos ha permitido a nosotros bendecir a muchas, muchas naciones. Y hoy en día tenemos nosotros presencia misionera en prácticamente 4 continentes. Dependiendo de su preferencia, ¿verdad? Cuando yo estudié hace no sé cuánto tiempo, eran 5 continentes en el mundo. Después dijeron que no, que eran 6, ¿verdad? Porque América se dividió entre Norteamérica y Sudamérica. Y luego brincó Centroamérica y dijo, ¿y nosotros dónde estamos? Ustedes son parte de Norteamérica. No, somos centro. Sí, pero es que no nos dividen agua. México está pegadito a Guatemala y pegado a Estados Unidos. Y solamente cuando hay división de agua, y eso es hasta el canal de Panamá, entonces es el norte y el sur. Vaya, murieron, se murió Centroamérica ahí. Y después dijeron a Australia, lo vamos a hacer también un continente. Y total, es al gusto del cliente. Son 5, son 6 o son 7. Pero en el continente americano tenemos presencia en México, en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Cuba, en Haití. Hemos estado en la República Dominicana. Hemos estado en Paraguay. Hemos estado en Panamá, en el Tigre de no sé qué. Hoy en Europa, en España, País Vasco, en Macedonia, en Asia, en el Líbano, en África, en Tanzania, en Marruecos, en Uganda. Tenemos presencia en la mayoría de los continentes en el mundo. ¿Y usted qué puede decir? ¿A mí qué me importa? No, a nosotros sí nos importa. Porque te quiero decir una cosa. Yo tengo mucha pasión por pagar ese terreno que vamos a levantar un día como templo. Pero no se compara eso a la pasión que debemos tener por las almas. Pasión y compasión. Pasión y compasión. Porque alguien nos alcanzó a nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad. Y usted me diría, mire, con este gran lío económico que tenemos nosotros de pagar el terreno, y después de eso de construir el templo, y usted me diría que yo estoy loco. Que ayer hablé con la hermana Judith y le dije, hermana Judith, necesitamos tener presencia en Oceanía. Necesitamos, ya sabemos que nuestra querida Varenka va para Filipinas. Pero necesitamos buscar, y vamos a ver, queremos ayudar, y esto implica dinero. ¿Pero cómo vamos a hacer si tenemos el otro compromiso? Bueno, ¿sabe cómo vamos a hacer? Estableciendo prioridades. Y las almas son muchas más importantes. Jesús murió por las almas, no por los edificios. Lo vamos a construir en el nombre del Señor, porque lo necesitamos. Pero si tenemos para pagar la mensualidad, vamos a tener también para sostener a estas personas que quieren ir. Apoyamos la India hace unos años. Pero ¿sabe qué? El porcentaje de personas que salen a estas partes del mundo, lastimosamente, a la vuelta de un tiempo regresan. El diablo es cruel. Problemas matrimoniales, problemas de adaptación. No aprendieron el idioma. Platicando la vez pasada con nuestro hermano que está allá en el África, me dice, pastor, aquí hay personas que ya tienen 5, 6, 7 años y todavía no han aprendido el idioma. Nosotros tenemos 2 años de estar acá, pastor, y ya estoy predicando en el idioma de ellos. Pero alguien tiene que levantar cabeza. Repito, Dios quiere que todo el mundo se salve. Y debe de importarnos. Debe de importarnos, hermano. Este pastor estaba reunido con otros pastores y se fueron a la ventana y estaban no sé qué ciudad, si Nueva York o qué, y donde estas ciudades donde pasa gente, camina gente por todos lados. Y le dijo, ¿qué es lo que miran ustedes acá? Y uno dijo, yo veo una ciudad aquí llena de gente, yo veo personas caminar de un lado para el otro, yo veo esto, veo lo otro, veo gente con un montón de cosas que hacer. Y dijo, yo lo que veo son almas perdidas. Almas perdidas. Almas perdidas. Tenemos que hacer algo. Nuestro hermano Tony Castro, con esas plaquitas de Jesús te ama, él se las regala no solamente a los latinos, se las da a las personas que encuentra en el camino. A las personas que encuentra en el camino. Donde quiera que usted vaya. ¿Sabe que ahora nos da vergüenza a nosotros decirle a alguien God bless you? Porque la persona se puede volver a decir, I don't believe in God. Lo que se pierde, hermano. Pero hoy no nos cuesta. Vivimos en un mundo, y nosotros especialmente, que vivimos en un país tan frío en todos los aspectos. Personas en los autobuses van leyendo un libro, llevan sus grandes audífonos. Es una manera de decir, don't bother me. No estoy interesado en su Dios, no estoy interesado en su iglesia. ¿Y sabe qué? Lastimosamente, Mucha gente que no conoce a Dios piensa que nosotros las iglesias juzgamos demasiado. Que nosotros las iglesias ponemos el dedo demasiado en la manera que la gente hace las cosas, porque la gente vive de la manera que vive porque no conocen a Dios. Pero es nuestra responsabilidad, amados míos. Esa es la misión de la iglesia. Tenemos una misión y no podemos sentarnos en nuestros laureles. Le decía, hermana Judith, la encargada de las misiones de nuestra iglesia ayer, le digo, hermana, cómo extraño a los congresos misioneros. Cómo los extraño. Y te quiero decir algo. Y todos los hermanos que son parte del comité de misiones lo saben. Por largos años hemos celebrado congresos misioneros. Y por largos años hemos invitado a los pastores de la ciudad a venir a los congresos. Un día invitamos como a 50 pastores en aquellos dorados tiempos. Uno apareció a un congreso. ¿Qué significa eso? Que le vale un bledo las misiones. Que lo que quieren es alcanzar gente para su propia iglesia. ¿Sabe qué me dijeron algunos de ellos? Es que mire, pastor, mientras usted siga haciendo esos congresos en su templo, los pastores no van a llegar. Y le dije, what the heck? ¿Y qué tiene nuestro templo, Señor? ¿Y qué tiene nuestra iglesia? No, me dijo, es que ustedes son bautistas. Y le digo, somos creyentes, hermano. Además, no lo estamos invitando a hacer una cosa fuera de lugar. Les estamos invitando a educarse en las misiones. Les estamos invitando a venir a escuchar personas que tendrían ustedes que pagar miles de dólares para ir a escucharlos a otra parte del mundo. Y aquí los van a escuchar gratis. ¿No vinieron? ¿Te das cuenta cómo qué lejos estamos nosotros de esta misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Y qué les decimos? Que el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de los cielos se ha acercado. Ah, 57 países, 3%. Entonces, tiene que haber un avivamiento dentro de la iglesia de Jesucristo. Y usted, no digo solamente los jóvenes, ¿verdad? Los viejos también, pues. Lo que pasa es que los viejos pues, ya tienen que llevarse una maleta de ropa y otra de medicina, ¿no es cierto? Pero, o sea, decir, Señor, nosotros como iglesia estamos haciendo un esfuerzo por enseñar las clases del colegio de teología acá. Ayer precisamente hice una petición, hablé con el pastor Jorge Aguirre para no molestar al pastor Junior, si podía hablar con el pastor Junior y decirle, mire, yo quisiera impartir en el próximo ciclo dos clases extra. Quisiera impartir costumbres de geografía bíblica con una mujer que fue de mis jóvenes hace 40 y pico de años, que ha sido la maestra de esa clase por 40 largos años, 40 años. Yo quisiera que ella pudiera impartir una clase online para los estudiantes de teología de aquí de Vancouver. Quisiera que un joven, que fue de mis jóvenes hace 1000 años también, un nerd, con el griego, con el conocimiento de la Biblia, si pudiera impartir la materia de griego. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Prepararles. O sea, tenemos las herramientas. Aquí está todo, los recursos, aquí está. Lo que necesitamos son jóvenes que le digan al Señor, Señor, yo quiero que cuando Dios diga, ¿a quién enviaré? Que no diga, manda aquel. Que no diga, manda este, mira, que no hace nada. No, es una cosa muy personal. Los colegios de teología, los seminarios teológicos, no creamos pastores, hermano. Preparamos a personas llamadas por Dios. Eso es lo que hacemos. Este día, 50 personas fueron ordenadas al ministerio en el Tabernáculo Central. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué lindo que estos hombres van a salir y Dios les va a mostrar a dónde ir! ¿Y por qué no pensar en otro país? ¿Sabe usted que hace muchísimos años, 1000 años atrás, cuando yo era un chamaquito, yo había ido a predicar a Guatemala, a la iglesia del pastor Joel Marsh. Les he contado a ustedes que fue la primera vez en la vida que me subí a un avión de San Salvador a Guatemala, que duraron más como 20 minutos, más tarda uno en llegar, ¿verdad? Y bueno, me encantó, y fui una vez, y después fui otra vez, y otra vez, y otra vez, y ellos comenzaron a hablarme del ministerio en Guatemala, el colegio de teología que tienen ellos, que fue iniciado por el doctor Paul Marsh, y me gustó. Yo dije, híjole, hermano, me gusta Guatemala, me gusta. Y un día yo pensé, ¿verdad?, porque habían tantos y tantos pastores allá en el Tabernáculo Central, dije, si algún día el Señor me llama a una iglesia, yo no voy a poner una iglesia aquí en San Salvador. No, yo no voy a cometer semejante desfachatez con la iglesia que yo tanto quiero y tanto amo. Pero yo dije, no, si el Señor me llama un día, yo voy a poner una iglesia en Guatemala. Y allá están los hermanos Mars, y yo sé que con la ayuda de ellos, y esto y lo otro. Nunca me imaginé que Dios me traería hasta aquí. Nunca. Pero hay que pensar en otras culturas. ¿Cómo hacer para...? Yo les he contado esto que y no lo voy a olvidar nunca. Estando en Marruecos, una jovencita de 13, 14 años, por medio de un intérprete. ¿Y de dónde? Me preguntó ella. ¿Y de dónde es usted? Y ahí, acuérdese que en esos países usted no puede hablar de su fe, al menos que le pregunten. Si le preguntan, usted puede. Y la jovencita me preguntó y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Pero ya le comencé a contar, yo soy de este país, soy esto, soy lo otro, soy aquí, soy allá. Y traigo, le dije, y estoy preparándome en un seminario. ¿Qué es eso? Me dijo, ya le expliqué. Y le dije, y me preparo para contarle a la gente la historia más grande del mundo. Y dijo ella, ¿y cuál es esa historia? Y le digo, la de Jesús yendo a la cruz del Calvario. Y me dijo, ¿qué es eso? 13, 14 años. Y le dije, Jesucristo. Y me dijo, ¿quién es Él? Y le expliqué la historia. ¿Por qué la gente no sabe? Porque solamente el 3% del esfuerzo del mundo se va a estos 57 países de los que estamos hablando. De tal manera que si Dios llama a alguien, porque yo me pongo a pensar en nuestro hermano, ¿verdad?, que todos sabemos que está en Tanzania. Me pongo a pensar y digo, pero si esta gente vive en este país allá, en América, ¿cómo recibir un llamado que Dios me ha llamado para irme al África? ¿Cómo así? Pero no nos vamos porque no tenemos el dinero suficiente. Y te voy a decir algo. Yo conozco misioneros que han ido a iglesias en Estados Unidos, no todas, porque hay mucha generosidad en Estados Unidos, pero que han ido a iglesias a exponer su ministerio, se llama deputación, que es cuando va con su esposa, con los hijos, y dicen, hermano, Dios nos ha llamado para ir a tal país, y queremos ver si ustedes nos pueden apoyar, y mire, y esto y lo otro, y aquí y allá. Y me dice, y pastor, nos ofrecieron mandarnos $20 mensuales por un año. Ellos lo aceptan, por supuesto, ¿verdad? Me dice, nos tomó 440 en llegar a esta iglesia. Con la gasolina, con el hotel, con las comidas de los hijos, porque tragan un montón, con esto, con otro, con aquí, con allá. Nos tomó casi $400 y nos ofrecieron mandarnos $20 por un año. O sea, ni siquiera pagamos, pues, el gasto de haber llegado a ese lugar, pero lo aceptan. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Sabe por qué? Porque el pastor es la clave o el clavo. Porque si a mí no me interesan las almas, mucho menos me va a interesar esta gente. Puedo decir esto y lo digo con orgullo y lo digo para la gloria del Señor. Cada misionero que se ha parado en este púlpito, cada misionero que se ha parado en este púlpito ha sido bendecido en sobremanera. Y nosotros no somos una iglesia con un programa misionero, somos una iglesia con misionera integral. Gente que está allí orando por los misioneros, preguntándole por sus necesidades. Yo recibo los correos que me mandan, las copias que me mandan de lo que reciben de ellos. Es increíble. La preocupación por sus hijos. ¿Cómo está su niño, hermano? ¿Cómo está su niña? La platita para... Dígame, ¿quién le manda dinero a las esposas de los misioneros? A ver, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia se va a preocupar en el año para recoger platita pensando en que los niños cuando crezcan se acuerdan que había una iglesia? Y mire, lo que nosotros estamos sembrando en esta generación lo va a cosechar esta iglesia en el futuro. Porque esos niños que recibieron un regalito del Tabernáculo Bíblico Bautista el Redentor de Vancouver, Canadá, van a crecer diciendo, por años yo quería unas chancletas, unas sandalias y nunca me las pudieron comprar mi mamá. Por años yo quería un pantaloncito y nunca me lo pudieron comprar.
Pero un día hubo una iglesia que está ahí en Vancouver, Canadá, que nos mandó un dinerito y me compraron estos zapatos. Eso, cuando crezcan esos muchachos, se van a acordar de lo que esta iglesia, en el nombre de Jesucristo, ha hecho por ellos. Es que no podemos ser indiferentes. Yo no puedo decir, a mí me vale. No, no me vale. Y si a usted como cristiano le vale, yo me atrevería a decirle que usted no ha entendido el Evangelio todavía. Porque esta misión nos fue encomendada a nosotros, los hijos de Dios. La iglesia ha sido llamada para la proclamación de ese Evangelio. Ya lo vimos. Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice claramente, a toda criatura. Mateo 17, lo vimos. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora mire usted Marcos 6, 7. El Señor llamó a los 12. Los reunió. Yo supongo que estos pensaron y dijeron, nos va a dar de comer. No, señores, ven, hay que trabajar. Y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ah, pero ponga atención. Llamó a los 12 y los comenzó a enviar. De dos en dos. De dos en dos. Pero también Lucas 10:1 dice, después de estas cosas. Dios mío, Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros, ¿qué? 70. ¿Y cómo lo mandó? De dos en dos. ¿Sabe qué, hermano? El Señor era un gran organizador. El Señor era un gran organizador. No todo era jajaja. No todo era qué lindo, Señor, que estamos en esta barca contigo. Se siente tu presencia. No todo era eso. Ahora, vengan ustedes, los prepara, los envía. Dice, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, los preparó, los organizó de dos en dos y los mandó. Hay un misionólogo que se llama George Peters. Él dijo, el mundo está mucho más preparado para recibir el Evangelio de los cristianos de propagarlo. El mundo está mucho más preparado para recibir el Evangelio de lo que están los cristianos para propagarlo. Amados, la iglesia ha sido llamada para la proclamación del Evangelio. Y a veces da tristeza pensar en la indiferencia de la gente. Nosotros, las casas de oración, por eso me emociona ahora que hermano Carlos Gómez trajo su ofrenda, porque las ofrendas de los días viernes van para misiones. Aparte de las ofrendas misioneras que recibimos de muchas personas, van para misiones estrictamente. Lo hemos hecho así. Hemos sido transparentes en ese sentido. Si alguien dice, mire, ahora nosotros no permitimos que una persona de la iglesia nos diga, esta ofrenda yo la quiero para tal misionero, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es justo que unos reciban más que otros. Entonces todo entra al fondo de misiones y nosotros lo distribuimos equitativamente. Porque hay gente que se enamora de un misionero, ¿verdad? Sí, pero hay otros por otros lados también. Y es una misión que nos ha sido encomendada. Amados míos, nos gozamos de estar juntos, nos goza, por supuesto que sí. Ayer, usted sabe que este Google se mete en todo, ¿verdad? Y me mandó a mí unos videos de la historia de hace 2 años. No, hombre, hermano, gracias a Dios de esos videos que toman aquí a la hora de la bienvenida. Ah, mire, no sabe cómo me tocó ese video. No sabe cómo me hizo añorar tanto. Los hermanos abrazándose los unos con los otros. Y bienvenido, y Dios le bendiga. Y nosotros con esa alabanza de la bienvenida. ¿Y ahora cómo vamos a hacer usted? Dígame, si vamos a estar todos enmascarados aquí a la hora de los cultos. ¿Por cuánto tiempo? Ya no van a haber abrazos, ya como los ciclistas, ¿verdad? Nomás que se dan. Pero tenemos una misión. Y cualquiera que sea la pasión que tengamos, yo sé, yo entiendo, entiendo perfectamente bien. Yo sé que usted se desvive por vivir mejor. Yo sé que usted haría cualquier cosa. Yo conozco personas que toman trabajos de noche, toman 2-3 horas en otros trabajos porque quieren un mejor carro, porque quieren una mejor casa, porque quieren una mejor educación para sus hijos, porque quieren mandar, como yo conozco una señora que tiene dinero, bastante, y cuando ha surgido el tema, ella me dice, es que yo sostengo a mi madre, yo sostengo a mi tía, yo sostengo a la Juana, sostengo, está bien, usted puede hacer lo que usted quiera, nosotros nunca hemos obligado a nada, nunca, 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 ¿ok? Usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo me pregunto, este mundo hay que alcanzarlo. Y quiero terminar con esta nota, que es más triste todavía. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando se haya predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el Señor. Lo que significa que la tarea es ardua. Cuando una persona dice, ay, yo le digo al Señor que venga ya, yo le digo que todavía no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio. Bendito Dios por las redes sociales, que por un lado nos han sacado de las iglesias. Nos han sacado de las iglesias de esta pandemia. Entonces, hay que pensar de qué forma me vecino, de qué manera las personas con las que yo tengo contacto, de qué forma yo puedo, cada vez que yo vea a esta persona, decía las plaquitas del hermano Tony, ¿verdad? Y algo que haga que la gente pregunte, que la gente haga una pregunta acerca de la fe, acerca de Dios. Todos somos misioneros, amados míos. Todos. Y esto es la iglesia y la misión encomendada por Jesús. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, todas estas cosas me hacen pensar en aquellas familias que llegaron a nuestros países hace más de 100 años. En obediencia a tu palabra. Aprendieron un nuevo idioma, nuevas costumbres, convivieron con gente diferente. Lo hicieron en obediencia a tu palabra, lo hicieron porque tenían pasión y compasión por las almas. Estos misioneros establecieron iglesias. Estas iglesias se multiplicaron. Estas iglesias que se multiplicaron predicaron tu palabra a lo largo y lo ancho. Y ahora, más de 100 años más tarde, millones de personas, Señor, estamos acá como producto de esos misioneros que obedecieron a tu santa y bendita palabra. Oramos por los países más necesitados. Oramos por la juventud. Llámalos, Padre. Mueve corazones. Mueve voluntades. Y te pido que muevas también iglesias, que movilices la iglesia, para que cuando surjan estas necesidades podamos extender nuestra mano y bendecir a las naciones. Tu palabra nos enseña claramente que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos para que tu palabra cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Mi Señor, bendícenos, bendice esta iglesia. Levanta hombres y mujeres con amor, compasión y compasión por las almas perdidas.
Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, déjeme decirle, hoy es una buena oportunidad. Dios le ama, tiene un plan maravilloso. Dios quiere salvarle. Es tan grande el amor de Dios por usted que mandó a Jesús, a su hijo, su único hijo, a la cruz del Calvario. A morir por usted y por mí, a derramar su sangre por usted y por mí. Para que un día como hoy podamos decir que bendito su nombre, somos salvos por su gracia y su misericordia. Si usted quiere recibir al Señor como el Señor de su vida, dígale, Señor Jesús, en este día me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, Señor. Reconozco el poder perdonador de tu sangre derramada en la cruz y en este día abro mi corazón para ti. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, que las cosas que hemos escuchado en este día podamos mantenerlas en nuestro corazón vivas. Oramos por este mundo que cada día se pierde más sin ti. Úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Esta tarde a las 6 estamos de regreso en la casa del Señor. Esperamos contar con su compañía. Que Dios me los bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.